Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos que a esta hora ya hay problemas en algunas carreteras, sobre todo por varios accidentes, en el comienzo de la última operación salida especial de la DGT este verano. Desde hoy hasta el domingo se prevén casi 5 millones de desplazamientos, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes que complican el tráfico. En Tarragona, casi 5 kilómetros de retención en la AP7 a la altura de Vandellós, en sentido Castellón. También en la salida de Barcelona, en la A2, en San Joan Despí, en Pontevedra, en la AP9, en Vigo, en la zona de Ponte de Rande, hacia la capital pontevedresa. También en Murcia, en la A7, en Santomera, en sentido Alicante, y uno más en Jaén, en la A4, a la altura de Andújar, en sentido Madrid. Además, a esta hora, tráfico lento en varias salidas de Madrid, especialmente la A1 a la altura del Vellón, la A3 en Rivas y la A6 en Torrelodones. Intensa la frontera con Francia en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, y en Jaén en la A4 en la Carolina en sentido Madrid. Precaución en esta jornada de tantos desplazamientos y en los que se esperan lluvias intensas.
Y sigue adelante el evento sobre criptomonedas, sobre el que ha advertido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque Mundo Cripto, la empresa que organiza el acto, y algunos patrocinadores de ese evento no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos. Mañana está previsto que 7.000 personas acudan a esta reunión que se va a celebrar en Madrid, una reunión sobre la que alerta Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Aquí en la tarde de COPE nos contaba cómo captar a muchos jóvenes.
En estos eventos los cazan. Llega un momento en que les están enseñando el pelotazo, la vida fácil, les dan dinero, les dicen que además traigan amigos, que llega un momento en que dejan sus estudios. Segundo, si sus familiares le quieren aislar de esto, empiezan incluso a decirles que se salgan de ese entorno. Ellos incluso los llegan a motivar para que se vayan a pisos donde llegan a vivir en colchones, en el suelo, y están todo el día enganchados. Cuando ellos quieren recuperar su dinero, no hay nada.
Y consiguen recuperar la espada de hierro más antigua que se conoce en España y que iba a ser vendida en Internet por un vecino de Ciudad Real. COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
La espada, que data exactamente de la primera edad del hierro, fue localizada en Villanueva de la Fuente y estuvo, como comentas, a punto de venderse por Internet. El ayuntamiento de esta localidad ciudadraleña nos ha contado que dicha espada de gran relevancia histórica estaba en posesión de un vecino de Villanueva de la Fuente, quien, desconocedor de esta circunstancia, decidió ponerla a la venta. Esto alertó, claro, al Servicio de Protección del Patrimonio de la Guardia Civil, que se puso en contacto con su propietario para autentificar la pieza y seguir el protocolo para su correcta conservación y custodia. Finalmente, la espada ha sido depositada en el Museo Municipal de Ciudad Real.
Y Koundé por fin podrá jugar este domingo, Andrea Peláez.
Ahora te cuento toda la información en el mundo del fútbol, pero vamos a conectar con nuestros enviados especiales de la Vuelta con Eri Frade y todo su equipo para vivir el último kilómetro de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, bienvenidos al desenlace. Quedan solo 800 metros de etapa de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Se la van a jugar Batistela, Wright, Sweeney, Janssens y el español Jesús Herrada, que llegan juntos al final con apenas medio minuto de margen sobre el pelotón. Quique Iglesias, la emoción por todo lo alto.
Llegado a la curva a la derecha, aquí en Cistierna, 500 metros de meta, está el pueblo abarrotado. Hoy aquí en León para ver el final de etapa, ojalá gane un español.
Eso de conexión oportunísima nació para un día como hoy. Están por ahí para decir lo que quieran de manera flash, siempre para aportar. Óscar Pereiro, Alberto Arauz, Luis Pasamontes. Se va a lanzar el sprint a falta de 300 metros. Es Fred Wright. Janssens, el belga del Alpecin, intenta seguir su aspiración. Viene cerrando.
Muy bien, Jesús, muy bien, Jesús.
Vamos a ver Jesús Herrada si puede tener sus opciones. A ver si tiene un cambio Jesús Herrada, que parece que no.
Aguanta, sí, Wright. Sí que lo tiene.
Aguanta Wright. Vamos Herrada, vamos Herrada.
Herrada,
vamos, Jesús.
Herrada,
Jesús. Jesús, errada Jesús, no, Batistela, Batistela.
Ay. O errada. Errada, errada.
Batistela. Ojo. O errada. Errada, 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 errada. Victoria española. Victoria española. Vamos. Victoria española en Cistierna. Errada, errada, errada. Jesús, errada. Otra victoria. Después de tanta sequía. Dos victorias en tres días. Errada, errada, errada. Iglesias, vencedor de la etapa.
Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Decía Errada, que ya ganó hace un tiempo en Ares del Maestrat y que llevó una temporada un poco oscura, pero luz para el Cofidis y para este chico de Mota del Cuervo, Jesús Herrada.
La fuerza de Herrada, la energía de Herrada, la energía de Fosprint de Soria Natural. Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint con el Plus, con el Sport, con el Junior, en tu herbolario centro especializado, y ahora te llevas de regalo una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo como Herrada con Soria Natural. Para escuchar protagonistas, vénganse a COPE Más.
Ahora sí te cuento, Pilar, que el defensa Koundé, Jules Koundé, podrá debutar este domingo en Liga con la camiseta del Barça, porque el club azulgrana ya puede inscribirlo tras liberar masa salarial con la salida de Samuel Umtiti y la ficha del filial de Pablo Torre. En la Real Sociedad ya es oficial la salida de Isak al Newcastle de la Premier League por 70 millones de euros más 5 en variables. Firma por 5 temporadas. La Real tiene rivales para la Europa League: el Sheriff Tiraspol, Omnia Nicosia, Manchester United. Los del Betis son Roma, Ludogorets y HJK Helsinki. Y el Villarreal en la Conference League se medirá al Apoel Beersheba, Austria de Viena, y Lech Poznan polaco. Por cierto, que en la jornada en nuestra liga, la tercera, empieza hoy a las 8 con el Girona Celta de Vigo, a las 10 Betis Osasuna.
Gracias, Andrea. Sigues en la tarde de COPE. Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Quedarse al margen de las nuevas tecnologías, en este caso además por desconocimiento y por no tener la destreza debido a la edad. El padre de Puri tiene 89 años y su teléfono móvil es de los antiguos, es decir, solo recibe llamadas y SMS. Y esto es lo que les ha pasado cuando hace unos días fueron a cenar a un restaurante.
Nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no es un móvil normal para que él pueda utilizar y no tiene ni siquiera wifi ni lector de código QR. Entonces se lo hicimos saber al camarero. Mi padre se lo dijo, que por favor le trajera una carta en papel. Le dijo que no la había. Entonces, bueno, le manifestamos, tanto mi padre como nosotros, que no nos parecía normal que se excluyera de esta manera a gente que no poseyera un móvil que tuviera este tipo de lector. Sobre todo porque se dejaba al margen, entre comillas, de la sociedad a las personas que libremente decidieran no tener este tipo de móviles, y sobre todo a la gente mayor que por su edad pueden tener dificultades para su manejo. El camarero se quedó callado, no articuló palabra, ni siquiera se disculpó, nada. Mi padre incluso le hizo saber, y nosotros también, que bueno, porque eran las horas que eran y no encontraríamos mesa en otro lugar, si no nos levantaríamos y nos iríamos.
Bueno, el caso es que si no hubiese estado con su familia, pues sí, se hubiesen tenido que ir, que levantar e ir a otro restaurante donde no fuera necesario usar un smartphone, usar internet para poder ver la carta. Puede que te haya pasado este verano, ¿no? Cuando hayas ido con tus padres o con familiares mayores. Dependen de ti para ver la carta porque solo se ofrece a través de un código QR. Bueno, podríamos llamarlo discriminación generacional, no sé qué te parece, pero fíjate en este dato. Aunque en los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la brecha digital, el 40,5% de los mayores, de 65 años, no usa internet. Pero ojo, porque la brecha digital no solo afecta a nuestros mayores, ¿eh? Existe otro tipo de brecha, el apagón digital. En España se vive y se sufre en casi 2 millones de hogares, a diario además. Tener datos en el teléfono no es algo que todo el mundo se pueda permitir, ni tener internet en casa. Esto también es brecha digital. Como también lo es vivir en un punto ciego, sin cobertura. Manuel Bernardo es vecino de Bermillo de Alba, es un pueblo de Zamora de 112 habitantes donde apenas hay cobertura. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, has tenido que salir del pueblo para poder hablar conmigo porque ahí, en Bermillo, es imposible establecer una conexión telefónica. ¿Cuántos kilómetros tenéis que desplazaros para poder ya no conectaros a Internet, para poder tener cobertura?
Pues sí, claro, ahí tenemos que salir pues al pueblo de Alao, a 5 kilómetros o 6, para poder conectar.
O sea, no hay nada, nada de cobertura. O sea, yo a un teléfono móvil que nada, tú tengas no te puedo llamar, porque no hay manera, ¿no?
Lo que es en el pueblo no hay cobertura de móviles.
Bueno, pues entonces si no hay cobertura de móvil como para tener internet, ¿no? O sea, que nada de nada.
No, por supuesto.
O sea, que vosotros, porque tenéis teléfono fijo en el pueblo, claro, si no, no habría manera de comunicarse.
Sí, hay algún teléfono fijo que cuando hay que hacer una llamada de emergencia, pues se hace desde los teléfonos fijos.
Uh-huh. Bueno, imagino que, vamos, digo yo que desde el ayuntamiento habréis pedido muchas veces, ¿no?, que por favor os pongan un repetidor en la zona, pero no hay manera, ¿qué pasa?
Sí, se ha pedido, lo que se ha pedido a la Junta, se ha pedido a la Diputación, se ha pedido al ayuntamiento, lo que pasa que parece ser que no interesa a las operadoras poner un repetidor justo al lado del pueblo.
¿Por qué? ¿Porque sois pocos? ¿Porque sois 112 habitantes?
Será por eso, porque vivimos poca gente aquí y no interesa. Pero que no es mi pueblo solo, son muchas zonas las que están ensombrecidas, ¿eh? Hay muchas zonas que no hay internet en esta comarca.
Y no tenéis cobertura de teléfono móvil, pero tampoco tenéis internet. Claro, ¿esto qué supone para vosotros? ¿Qué posibilidades os daría el tenerlo? Es decir, hay gente que a lo mejor podría llevar de otra manera, pues no sé, su trabajo. Hay gente que a lo mejor se podría plantear teletrabajar desde ahí de vez en cuando, yo qué sé.
Claro. Supone que yo cuando vienen mis hijos, por ejemplo, traen su ordenador y no se pueden conectar. Porque no hay cobertura. Entonces, pues así le pasa a mucha gente. Que podrían trabajar desde aquí, ahora que se trabaja mucho telefónicamente, y no pueden hacerlo.
O sea, que tú cuando oyes hablar eso de, claro, la España vacía, hay que buscar la manera de que no se, que la gente no se vaya, luchar contra la despoblación, tú dirás eso de, a ver, que empiecen por lo menos por ponernos cobertura de teléfono móvil y después internet, ¿no?
Es normal que se vacíe España, porque todas las zonas rurales se están vaciando por abandono, porque las dejan, nos tienen abandonados. No se preocupan, como la población va en descenso, pues pasan de nosotros.
Claro, la población va en descenso y entonces no les interesa poner el internet. Pero claro, a la vez va en descenso y cada vez más porque tampoco tenéis, entre otras cosas, internet. Claro. O sea, que es una pescadilla que se muerde la cola.
Efectivamente, lo mismo nos pasa con los médicos, con los colegios, con los bancos. Va desapareciendo todo.
Bueno, ¿sentís discriminados, Manuel?
Sí, por supuesto. Otra cosa que tenemos es la autovía, que nos la llevan prometiendo 30 años y no terminan de hacerla. El desdoblamiento de la Nacional 122 a Portugal.
Esa es otra. Pero eso es otro tema. Ya lo comentaremos otro día, sí. Que tiene tela la cosa.
Y el postre, la Sierra de la Culebra, que se nos acaba de quemar un parque natural de 30.000 hectáreas.
Sí, señor. 30.000 hectáreas en el primer incendio y otras 30.000 en el segundo. Un total de 60.000. Sí, el mayor incendio de España de todo el año. La verdad es que este año, las cosas como son, esa zona, en fin, se está pasando de todo.
Aquí solo nos queda un paso de aviones por el aire que corta todas las nubes y contamina todo y no llueve ni gota.
Bueno, o sea, Manuel, vamos a intentar empezar, no sé si es que es más fácil o más difícil, pero por lo menos por denunciar lo de la brecha digital, el no tener cobertura de teléfono móvil ni internet, poco a poco vamos consiguiendo más cosas, ¿vale?
Hacemos mención un poco a todo lo que nos interesa porque, bueno, no sé.
Te entiendo perfectamente.
Pero bueno, lo que pregúntame lo que quieras, lo que te pueda responder.
No, ya me has contestado. Gracias, Manuel. Manuel Bernardo, vecino de Bermillo de Alba, como decimos, este pueblo de Zamora, 112 habitantes, y donde, bueno, pues Manuel, para poder hablar conmigo, por ejemplo, esta tarde, se tiene que ir al otro pueblo que está a 5 kilómetros. Si eso no es brecha digital, en fin. Manuel, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, adiós.
Pues sí, Castilla y León, Galicia, Andalucía son las comunidades donde hay más zonas oscuras, sin cobertura, sin internet, sin desarrollo, al fin y al cabo, ¿no? Y volviendo a la brecha digital, en este caso también la hay por situación económica. Piensa en que sin un correo electrónico las opciones de buscar trabajo disminuyen exponencialmente, que sin internet, pues profesionalmente y socialmente estás fuera. Y es como una pescadilla que se muerde la cola otra vez. Por eso es fundamental romper, ¿no? Romper esta brecha digital de la que estamos hablando, este círculo. Bueno, mira, José es un venezolano de 19 años. Él vivía en una situación de vulnerabilidad económica cuando acudió a los talleres prelaborales en innovación digital, audiovisuales, arte digital y ciberseguridad de Cáritas. Allí le forman y le aporta los recursos necesarios para que pueda encontrar un trabajo que le ayude a salir de esta situación.
Ingresé con poco o casi ningún tipo de conocimiento sobre audiovisuales, pero es algo que he estado mejorando con la asistencia continua a las clases que me ofreció el campus, desde cómo se toma una foto, los tipos de cámaras, cómo editar un video, sonido, cómo prepararlo para que sea a gusto de las personas y todas las posibilidades y puertas que me abre con respecto al ámbito laboral y lo muy necesario que se utiliza mucho en la vida diaria de muchas personas y lo requerido y útil que puede ser para uno tener esos conocimientos básicos.
Tener esos conocimientos básicos y la posibilidad también de utilizarlos, claro. Zaida Lozano es orientadora sociolaboral del Campus Cáritas Madrid del Servicio Diocesano de Empleo. Hola, Zaida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, mucho gusto.
Igualmente, ¿cómo son estos cursos? ¿Qué es lo que impartís en ellos? ¿Cómo son?
Bueno, pues al hilo del testimonio que daba un joven que asiste al proyecto Campus de Cáritas Diocesana de Madrid, sí me parece importante resaltar que gracias al apoyo y la colaboración de todas las personas voluntarias y este trabajo conjunto que hacemos en equipo, todos los que formamos parte de la familia de Cáritas Diocesana de Madrid, hacemos posible romper y disminuir esa brecha digital y posibilitar estas oportunidades de acceso al entorno digital a todas las personas que acuden y tocan a nuestra puerta desde la cercanía, el acompañamiento y el apoyo integral. Específicamente en el campus de Cáritas Diocesana de Madrid como proyecto para jóvenes tenemos una serie de talleres prelaborales en innovación digital, arte digital, audiovisuales, impresión en 3D, diseño gráfico, grabación de cortos, robótica, etcétera. De hecho, esta semana estuvimos con un grupo de jóvenes visitando a Campus 42 de Fundación Telefónica para, a través del juego, se sumergió en un primer acercamiento, ¿no?, de programación informática. Además de eso... Sí.
No, te quería preguntar, Zaida, si los jóvenes, porque ya me estás diciendo que son principalmente jóvenes, ¿no?, los que acuden a estos talleres, entiendo que son, bueno, veo que los talleres son muy completos, porque desde luego de lo que estás hablando ya es de ya no solo las mínimas destrezas para moverte en el mundo digital, ¿no?, que son fundamentales para conseguir un empleo, sino ya incluso me estás hablando de que dais programación incluso, es decir, una formación que les va a ayudar, desde luego, entre otras cosas, para acceder al mundo laboral.
Claro, estos son talleres prelaborales específicamente para jóvenes de 16 a 30 años, uh-huh. Aunque el campus además cuenta también, es un centro de formación que cuenta también con instalaciones y aulas formativas totalmente equipadas e informatizadas para poder, además de impartir estos talleres prelaborales, se imparten también cursos de capacitación. A manera de ejemplo, transformación digital, ciberseguridad, para el resto de personas de toda la red territorial de Cáritas Diocesana de Madrid. O sea, que esa es otra forma también, que únicamente no se reducen nuestros apoyos para que adquieran esas habilidades y competencias y se puedan sumergir en el entorno digital, sino que además también les proveemos de una serie de apoyos en capacitación, en formación. Tenemos también, además de las demás aulas, un aula específica abierta con 18 ordenadores para hacer uso y que están disponibles para todas las personas que quieran utilizarlos y que acuden a la red de Cáritas Madrid.
Pero Zaida,
sería otra forma.
Precisamente de esto de los ordenadores o de los dispositivos electrónicos que necesitan, porque no sé si estamos hablando de personas con precariedad económica, muchos de ellos no tendrán acceso a un smartphone, claro, o a un ordenador, sí, o a una tablet. ¿Vosotros en estos casos aportáis también estos dispositivos?
También tenemos otra forma de apoyar a las familias que se acercan a pedir ayuda a Cáritas Madrid, que es a través de, pues, de entrega de ordenadores o dispositivos móviles, bien sean ordenadores de mesa o ordenadores portátiles, para que lleguen a sus domicilios, ¿no? En pro de, pues, de facilitar, ¿no?, ese acceso. Y además también otra de los muchos apoyos y oportunidades es valorar y conceder ayudas económicas precisamente para la adquisición de ese suministro digital, llámese compra de cualquier teléfono, terminal, o también incluso, pues, lo que hablabas hace un rato, personas que no tienen la situación económica para poder darse de alta con datos, recargar el teléfono, acceder a un plan de wifi.
Claro, es que una persona hoy en día, y encima un joven con 19, 20, 25 años, que no dispone de una conexión a internet, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, lo tiene muy difícil, y lo tiene muy difícil, claro, hasta para intentar buscar un empleo y, por lo tanto, conseguirlo, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, a través de nuestra red territorial, pues, todas las personas pueden acceder a los diferentes apoyos y recursos de los que acabamos de hablar.
Pues esto es lo que hacéis también, y aparte ya de los cursos, como decimos, en sí, sobre nuevas tecnologías, como vemos, incluso hasta de programación para muchos jóvenes que encuentran seguramente aquí una vía para encontrar después ese empleo que ahora mismo no tienen. Zaida Lozano, orientadora sociolaboral del Campus Cáritas Madrid del Servicio Diocesano de Empleo, pues gracias por contarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Es que para la mayor parte de nosotros el gesto de tener el teléfono móvil aquí al lado, el ordenador delante como lo tengo yo ahora, o llegar a casa y disponer de tu teléfono móvil, de tu propia tablet que te la coges en un momento dado, pues para mucha gente eso no es posible, no es tan fácil. La brecha digital, además, que es por motivos muy diferentes, por cuestiones de edad, por cuestiones de que no tienes las posibilidades económicas de tener esos dispositivos. Esto se notó mucho durante la pandemia, cuando los niños se tuvieron que conectar a las clases online y no en todas las casas se podía hacer porque no había ordenadores suficientes para todos los chavales. Bueno, fue algo que se intentó paliar, ¿no?, sobre la marcha. Pues mira, con Cáritas y con otras muchas asociaciones que desde luego trabajaron mucho en este sentido. Y luego está lo de las zonas de sombra o completamente oscuras, que las hay también en nuestro país, como estamos comprobando, donde ya no solo no llega internet, sino ni siquiera llega la telefonía móvil. Y esta brecha digital al final supone también una desigualdad muy importante que hay que intentar, desde luego, buscar soluciones y buscar soluciones para poder superarla. ¿Y para qué? Bueno, pues para trabajar fundamentalmente, para hacer compras online si te apetece hacer compras online, para que alguien pueda trabajar si quiere y su empresa se lo permite desde cualquier punto de nuestra geografía, o para comprar unas entradas para un concierto, porque es que ahora ya es la única manera de comprarlas. Quiero decir, físicamente las entradas ya se venden en algún sitio, porque yo me acuerdo perfectamente de cuando iba a las colas de venta de entradas. Normalmente, en mi caso, yo recuerdo, por ejemplo, ir al Corte Inglés, ¿no?, y ponerte a la cola, pero yo no sé ahora. Ahora todo se hace por internet, siempre hay que encargárselo a alguien que puede estar pendiente ahí de cuando la cola digital, poco a poco te va llegando a ti la vez. Y bueno, a mí me estresa muchísimo, pero bueno, afortunadamente hay gente que lo consigue, como Fornas, que ha conseguido sus entradas para ver
Coldplay.
No el concierto, los conciertos. Madre, cuatro mía. Conciertos seguidos en Barcelona. Qué barbaridad, 200.000 entradas en 24 horas se han vendido para verles. Y nosotros, a cuenta de esta historia, te estamos preguntando por el concierto de tu vida. ¿Y por qué es el concierto de tu vida? Porque te lo pasaste mejor que nunca, porque a lo mejor fue el primero y no lo has podido olvidar, porque te causó un gran impacto, porque ese artista en concreto o ese grupo en concreto llevabas tú intentando ir a verle y por fin, bueno, pues lo conseguiste. Porque ¿qué puede haber pasado en un concierto? Bueno,
de todo. Haber conocido sin querer al artista.
O a la persona de tu vida.
Exacto. Hoy, mira, tenemos una historia ahora,
ejemplo,
que ya verás.
Te tiro, por ejemplo, la Coca-Cola encima, o el refresco, o la cerveza, lo que pillaras allí, pumba, y ya te pido disculpas, y a partir de ahí tal. O, bueno, mil historias que nos cuentan los oyentes. La gente, ¿qué dicen?
Pues sí, porque mira, lo que le pasó a este oyente, Pilar, es suerte, y lo demás son tonterías.
El concierto de mi vida fue, que no lo voy a olvidar de mi vida, uno que fui al de Julio Iglesias en Sevilla, a la Plaza de Toros. Había que estar a cierta hora, que tenía una localidad bastante normalita, pero salí tarde del trabajo mientras me puse guapísima para estar delante. Cuando llegué con el que era mi pareja, los de la entrada me mandaron a otra zona y cuando me di cuenta, no, por aquí, y me sentaron en las primeras filas delante de él, cuando yo tenía una entrada de las de arriba y las más baratitas. Yo eso no lo voy a olvidar en mi vida. Yo creía que Julio me estaba mirando a mí siempre.
Ay, por favor. Yo nunca he estado pegada ahí a la parte de adelante, porque yo no soy de las que hago cola para entrar corriendo y ponerte al lado del escenario. Primero porque me da un poco de agobio. A lo mejor cuando tenía 20 años. Pero no, nunca lo hice. Siempre entrada numerada y oye, pues donde me tocara.
Donde te tocase, ¿no? En realidad se vive con la misma emoción.
No.
Es verdad que ahí delante, en primera fila, además tienes más espacio. A mí no me agobiaría tanto, ¿ves?
Yo no sé si tienes espacio o no, porque no lo he comprobado, pero no creo que se viva con la misma emoción y que estar ahí pegada.
Hombre, no, que estar en la grada, en el gallinero, no.
No, y no en el gallinero, en determinados estadios o palacios de deportes, porque ahora ponen unas pantallas gigantes estupendas, que si no.
Que si no, antes veías una hormiga. Sí,
es una hormiguita, es una hormiguita. Hombre, no es lo mismo.
Es que yo estoy pensando en los conciertos de ahora, de hecho tienes razón. Madre mía, bueno, pues esta oyente sin duda le va como anillo al dedo esta canción del grupo al que fue a ver.
El caso es que nosotras salíamos siempre tres amigas. De repente un día actuaba el dúo dinámico en el año 1970 y allí conocí al que hoy es mi marido. 52 años llevamos juntos. Que por cierto, nos conocimos discutiendo por una mesa. Él decía que esa mesa estaba reservada para él, pero allí no había ninguna nota de reservado. Con lo cual aquí la niña llegó, se sentó a aquella mesa y el otro no me pudo echar de allí. Y cargó conmigo para el resto de la vida.
¿Has visto? Lo que el dúo dinámico unió,
que no lo separe nadie, vamos.
Ya no lo separó nadie más en años y años.
Que no lo separe la mesa, dice Rosa.
Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Es curioso, yo el dúo dinámico los descubrí pues en mi adolescencia por creo que un disco recopilatorio que hicieron en ese momento de sus grandes éxitos y me dio por ahí durante un tiempo, pues eso, 15 años tiene mi amor. Bueno, ¿qué ocasión has perdido también de poner El final del verano? Que es una canción también fantástica del dúo dinámico y que es el momento
es
de
que
ponerla.
No sabía cuál elegir, pero
no, es que esta
pero...
es que esta es la única que tú conoces.
Que la de resistir, le venía como anillo al dedo con la historia que nos ha contado. Resistiré por la mesa y ahí surgió el amor.
Resistió el amor. Sinceridad ante todo, Fornas, ¿eh? Sinceridad, por favor. Bueno, que estamos preguntándote por el concierto de tu vida, ¿cuál fue? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué los recuerdas con tanto cariño, con tanta emoción? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sprint de ofertas. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienes un 20% de descuento en todas las bicicletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto para hombre, pantalones, camisas y polos de Midio Tucci a 16 euros.
Y de la marca Dustin a 12 euros.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:32, hora menos en Canarias. No hace falta que te diga que estamos todos pendientes de si va a llover o no en los próximos días, porque la sequía que tenemos ya es tremenda. Luego, dentro de un rato, tenemos la oportunidad de hablar del tiempo con Jorge Olcina y le preguntaremos también sobre esto. ¿Qué previsiones de lluvia hay para los primeros días de septiembre? Pero no solo sufrimos aquí la sequía, en Europa estamos sufriendo la peor sequía en 500 años. Los embalses están bajo mínimos. Incluso el caudal de los ríos ha bajado hasta niveles que no se veían desde hace 70 años. Y sorprende lo que en ellos se esconde. Pueblos fantasma, puentes, naufragios y vestigios de un tiempo pasado. Estos días han aparecido restos de la Segunda Guerra Mundial que siguen bajo las aguas. En Italia, la falta de lluvias ha sacado a la luz un tanque alemán y barcos de carga que permanecían bajo el río Po. Igual ha sucedido en el Danubio a su paso por la ciudad serbia de Prahovo. Allí quedaron sumergidos docenas de barcos de guerra nazis. Bueno, de tiempos más antiguos se ha podido volver a ver en Alemania las piedras del hambre del río Rin, unas misteriosas rocas talladas con fechas e inscripciones que indican las épocas de sequía por las que ha pasado Europa y fechadas desde el siglo XV. Esta misma semana, aquí en la tarde, te hablábamos del Stonehenge español, el conjunto megalítico del dolmen de Guadalperales, que resurge en la presa de Valdecañas en Cáceres y que muestra sus más de 5.000 años de antigüedad. Pero hay otros muchos complejos que solamente quedan a la luz o por estas fechas o en veranos muy calurosos. Y me quiero detener ahora en el impresionante campamento romano de Aquis Quercenis. Es uno de los más importantes de Galicia y uno de los mayores de la península. Es bien de interés cultural y queda hoy a la vista al completo en el embalse de Asconchas, en Porto Quintela, en Orense. Allí trabaja sobre el terreno Santiago Ferrer, arqueólogo responsable de las excavaciones. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy es día de descanso en las excavaciones, pero ¿en qué parte del campamento militar romano estáis trabajando ahora?
Bueno, empezamos la campaña de este año el 1 de agosto y empezamos a continuamos las excavaciones que iniciáramos el año pasado de la Porta Praetoria. Ajá. Una puerta que está situada en el lado oriental del campamento militar.
Bueno, las imágenes de este complejo son impresionantes, porque además es impresionante ver cómo en realidad, en un año, entiendo, en que el embalse está hasta arriba, porque ha habido muchas lluvias, prácticamente desaparece todos los restos, ¿no? Toda la excavación.
Sí, el embalse de las Conchas pues generalmente está al completo en periodo de invierno, cuando vienen las lluvias. Y en verano, pues está prácticamente seco, que es cuando nosotros vamos a hacer las excavaciones arqueológicas en el complejo arqueológico.
O sea,
tanto del campamento como de la mansión viaria, que está al lado, que salen aguas mineromedicinales, termales, a 47, 48 grados de temperatura.
O sea, que vais trabajando de verano en verano.
Sí, de verano en verano. Se iniciaron las excavaciones sistemáticas ya con el catedrático emérito de Historia Antigua Antonio Rodríguez Colmenero en el año 79 y cogí yo la dirección de las excavaciones en el año 1999 y prácticamente pues del 99 hasta ahora todos los años consecutivos llevamos hecho intervenciones arqueológicas en el campamento militar.
Y seguís haciendo intervenciones arqueológicas, o sea que se sigue estudiando todo lo que hay allí. O sea que alguien podría pensar, después de tantos años ya estará todo estudiado, ¿no?
No, es un complejo bastante grande. Solo el campamento militar tiene cerca de 3 hectáreas. Entonces, vamos cuadro por cuadro y, bueno, vamos avanzando poco a poco, como es lo normal en las excavaciones arqueológicas.
Bueno, vosotros, de hecho, lo llamáis allí la ciudad. Es decir, es un campamento romano a lo grande. Porque es verdad que eran campamentos fortificados que normalmente los hacían en pocas horas, pero este se convirtió en algo más. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este campamento?
Bueno, este campamento es uno de los primeros que se construyen íntegramente en piedra en todo el imperio. Este y la ciudad y el campamento de León, que creemos que se construyen al mismo tiempo. Es decir, se construyen en época del emperador Vespasiano, es decir, en el año 74-75, cuando se traslada la Legio Séptimo Gémina, que está emplazada en León, desde los límites del imperio germano. Tiene una ocupación pues corta de 40-45 años, es decir, que en el reinado del emperador Adriano, al principio del emperador Adriano, es trasladado para otra zona del imperio.
Ajá. ¿Y es uno de los más grandes entonces que tenemos en la península?
No, es un campamento de los medianos. Es decir, los campamentos más grandes son los campamentos legionarios, que sería en este caso el de la Legio Séptimo Gémina, que está en León, que son 24 hectáreas. Y el nuestro, que es de una cors, que es la décima parte de una legión, pues tiene pues la décima parte de extensión, que son 2 hectáreas y media, poco más de 2 hectáreas y media.
O sea, ahí dentro se instalaban todas las tropas y ahí, digamos, era su base, su sede. Ahí vivían y de ahí salían para hacer pues las incursiones que tuvieran que hacer, pero era como la base, ¿no?
Sí, esa era una base. En este caso no es para una actuación militar, sino que estamos en plena época de paz romana, ya está conquistado toda la península ibérica y sabemos que el ejército romano en época de paz se dedica a la construcción de la obra pública. En este caso vinieron y se establecieron en Acus Quercuernis, en Abaixa Limia, pues para construir una carretera. Una de las carreteras más importantes del noroeste de la península ibérica, que se le denominaron ellos ya como Vía Nova,
uh-huh.
En contraposición pues con las de las vías Vétera que se habían construido pues 100 años antes, en época del emperador Augusto.
¿Qué habéis descubierto de su manera de vivir, a raíz de tantos estudios que lleváis de verano en verano, ¿no? en este campamento?
Sí, bueno, el campamento ya tenemos avanzado mucho en su investigación, ya tenemos cavado poco más de la mitad del recinto militar y tenemos pues descubierto un gran tramo de muralla, 3 puertas de entrada y distintos edificios pues destinados a distintas funciones dentro ya del recinto militar. Tenemos excavados 5 barracones de tropa, cada barracón de tropas alberga una centuria. El mando de cada centuria está lo que se denomina un centurión. Después tenemos excavado el cuartel general, que es el principal edificio del campamento, que está destinado a tres funciones. Administrativa, porque en ella se lleva la contabilidad y todo del campamento militar. Tiene funciones religiosas, porque una de las habitaciones, la Aedes, es donde se venera la estatua del emperador y donde se guardan pues los estandartes y las banderas de la unidad militar. Y también tiene funciones judiciales, porque ahí es donde el mando superior de la corte pues imparte la disciplina militar. Uh-huh. Aparte tenemos excavados otros dos edificios más, uno que sería la intendencia, que sería los hórreos, dos grandes hórreos, y el edificio del valetudinario, el hospital.
Habéis hecho, ¿eh? Y lo que os queda por sí. Delante. De todas maneras, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué los romanos decidieron instalar un campamento de estas características con todo lo que estáis contando que tiene y más cosas que todavía tenéis que excavar en un lugar que sería sumergido por el agua? A ver, es que cuando ellos lo construyeron no estaba hecho el embalse. O sea, el embalse lo cubrió de agua después, ¿no? Lo cual hace que solo podáis verlo vosotros, incluso los que trabajáis ahí una vez, o sea, en verano, cuando baja el agua. Es un, no sé, ¿qué sensación se tiene como arqueólogo que ahora todo el trabajo que estáis haciendo dentro de unos días, y además gracias, esperemos que llueva, porque necesitamos que llueva, pero dentro unos días, si todo va normal, vuelve otra vez a estar bajo el agua? No sé, es raro esto, ¿no?
Sí, ya llevamos años, ya te digo, desde años 75 excavando en el yacimiento, y todos los años se repite lo mismo. Seis meses de invierno está cubierto por el agua, y otros seis meses está totalmente descubierto, que es cuando pues hacemos, ya te dije antes, las excavaciones arqueológicas, y pues se llena eso de turistas.
Bueno, no me extraña, porque la verdad es que es espectacular. Bueno, pues así sí. Es este campamento romano de Aquis Quercenis. Por cierto, este año hay menos agua que nunca, Santiago.
No, está más o menos igual. El pantano más igual que, vale, igual que otros años. No sabemos por qué, pero bueno, eso es, depende de la política que tenga
de
la
abrir
empresa,
o cerrar puertas. Exacto. Bueno, pues el campamento Aquis Quercenis, que como vemos, pues trabajan los arqueólogos, pero claro, solo durante seis meses. Los otros seis meses está sumergido por el agua. Santiago Ferrer, gracias por atendernos y contarnos todo esto. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, gracias a vosotros.
Y mira, quiero también que conozcas otro de los grandes complejos que reaparecen también con la sequía. Es el Real Sitio de la Isabela y los baños termales de Sacedón, en Guadalajara. Dicen que si no estuviese sumergido bajo las aguas del pantano de Buendía, sería hoy otro de los puntos turísticos más importantes al nivel de Aranjuez, la Granja de San Ildefonso, el Escorial y el Pardo. Casi nada. Jesús Mercado Blanco es cronista oficial de Sacedón. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Real Sitio de la Isabela, en plena Alcarria, fue uno de los lugares de retiro de la monarquía, ¿no?
Así es, como bien has dicho, sobre todo fue a partir de Carlos IV, su hermano, el infante don Antonio, fue el que los puso en valor, porque los baños en sí ya existían prácticamente desde tiempo de los romanos. Vinieron grandes personajes a ellos, pues por ejemplo el gran capitán, por ejemplo la reina gobernadora Mariana de Austria, madre de Carlos II, en fin, pero solamente estaban los baños. Cuando vino don Antonio, el hermano de Carlos IV, tío de Fernando VII, se enamoró de ellos de tal forma que decidieron hacer allí una población, un real sitio, y bueno, convenció a Fernando VII. Y a partir de 1816 vino el rey por primera vez, se construyó un poblado fantástico con sus jardines, sus bosques, lo que acabas de decir, ¿no? Un pequeño Aranjuez, un palacio donde también venía el rey, estuvo el rey concretamente viniendo a los baños de Sacedón, el rey Fernando VII, desde 1816 que vino por primera vez, hasta 1826, que vino la última, con algunos años que no vinieron, pues vino a tomar las aguas de este fantástico balneario y de esta ciudad que se llamaba Real Sitio de la Isabela y Baños de Sacedón.
Casi nada. Oye, ¿y qué fue lo que pasó para que finalmente quedara sumergido bajo las aguas? Y de hecho ahora mismo, por ejemplo, que este es un año de sequía y que el embalse está abajo, sí, entiendo que se ve buena parte de esos restos.
Exactamente, ahora mismo se ve.
¿Qué se ve, Jesús, ahora mismo?
Sí, mira, ahora mismo se ve perfectamente las paredes semiderruidas de todas las calles. Las calles, bueno, te he dicho que es una población que se hizo en el siglo XIX, por lo tanto es una población con las calles rectas, perfectamente alineadas.
Sí, cuadriculado,
ahora
vamos.
Mismo, sí, sí. Cuadriculado completamente. Entonces, ahora mismo se ven perfectamente las calles, se ven las paredes, se ven incluso los tocones de los árboles que había en todas las calles y que, bueno, antes de que lo inundara el pantano, pues para aprovechar bien, pues cortaron todos los árboles, se llevaron también las tejas, la madera, pero las paredes no, quedaron. Y ahora se ve. Yo invito, digo, a los oyentes, hombre, se puede ir allí, es un camino, habría que preguntar a gente de Sacedón, claro, para llegar, está como a unos 6 kilómetros de la población de Sacedón, pero hay un lugar que es el yacimiento de Ercádica, que está en un monte lateral, uh-huh. Que allí se llega muy bien, es un yacimiento romano que merece la pena verse, tiene visita guiada, etcétera, y desde ahí, bueno, hay una imagen realmente evocadora de la Isabela que merece la pena ver, porque ya digo, la ves desde arriba y ahora mismo se ve, Pilar.
O sea, que es de los años que al bajar tanto el nivel del agua del embalse se puede ver prácticamente entera cómo era esta ciudad, este real sitio, con no, bueno, lo que queda del real sitio. Pero
Lo que queda. Correcto. Es evocador, porque hay que saber un poquito lo que era.
Lo que significó, claro, lo que era y lo que ha quedado, pero claro, bueno, es que es una pena.
Lleva 70 años bajo las aguas, entonces ya te puedes imaginar cómo, y además según va emergiendo, sumergiendo, pues cada año está un poquito más destruido, pero aún así es un sitio que merece la pena ir, merece la pena recorrer las calles, pensar, bueno, por allí como estaba, pues no sé, Fernando VII, la corte, también fue de niña Isabel II, el gran capitán, ya digo, en tiempo de los Reyes Católicos, y ahora se ve bastante, hombre, lo que es la casa de baños y una ermita que había debajo, eso no se llega a ver porque para eso prácticamente el pantano se tenía que quedar casi a nivel del río, ¿sabes? Porque la población la hicieron un poquito más elevada de donde estaba la casa de baños. Eso es muy difícil verlo. Bueno, de hecho no se ha visto ninguna vez, pero bueno, pero la población, lo que eran los jardines, incluso, bueno, el inicio de un puente que cruzaba el río. Bueno, pues todo eso sí que se ve ahora.
Y la verdad es que es una vista muy muy peculiar y como bien dices, muy muy interesante y que probablemente para mucha gente que nos escucha es desconocido y la primera vez incluso que oyen hablar de este real sitio de la Isabela en Sacedón, en Guadalajara, que se quedó sumergido por el embalse de Buendía, pero que con la sequía este año pues pueden ver buena parte de sus construcciones y sus calles. Es una oportunidad desde luego para verlo. Jesús Mercado Blanco, cronista oficial de Sacedón, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los tesoros, que se esconden bajo el agua, sumergidos. Es realmente espectacular. Bueno, y este dato que te voy a dar también es espectacular, pero por lo tremendo, por lo negativo. Solo entre julio y agosto, entre julio y agosto, el precio de un pollo entero en el súper, en la carnicería, donde vayas tú a comprarlo, ha subido un 35%. Sí, un 35% más estamos pagando por el pollo este verano. Es verdad que si encuentras de este otro que viene ya fileteado en un envase, dirás, pues ha subido un poco menos, un 16%. Bueno, sí, pero también porque la gente está empezando ya a no consumirlo, entonces también ahí se nota que empieza a bajar el precio. Pero vamos, que lo normal, si vas a comprar un pollo para asar y lo compras entero, 35% más. Solo en julio y agosto, Bueno, este es el lado del consumidor, el lado que te afecta a ti y a mí, pero en el lado de los productores, las cifras tampoco son buenas. El sector acumula ya unas pérdidas de 32 millones de euros. Además, calculan que llegarán a los 75 millones a finales de este año. Y por este motivo, ya están advirtiendo de las posibles dificultades en el abastecimiento a causa de los altos costes de la producción. Imagínate que no haya ni pollo para comer. María Ruiz, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que pasa con este alimento de primera necesidad?
Pues mira, que el problema de los granjeros empezó ya hace 2 años por culpa de la pandemia. Y el aumento de la luz y el gas, la verdad es que no ayuda. Y lo que ha hecho este verano es que se encuentren pues con deudas muy altas. Eloy Ureña tiene una granja con 18.000 pollos en un pueblo de Zaragoza. El año pasado, por estas fechas, atención, Eloy pagaba una factura de electricidad de alrededor de 1.200 euros al mes. Ahora debe pagar 2.400 euros de la factura del mes de julio, es decir, el doble el que doble. En 2021. Y es que nunca se había encontrado en una situación como esta.
Siempre dependemos 100% de la luz, siempre tenemos grupos electrógenos cuando se va la luz para que salten, es decir, no podemos ahorrar energía para abaratar costos, porque lo que estás haciendo es hacer creando un malestar animal si quieres ahorrar energía.
Y debido a este tipo de costes, granjeros como Eloy temen lo que pueda ocurrir en los próximos meses.
Yo y muchísimos estamos en, o recibimos esa ayuda, nuestra agonía va a durar un par de meses más. Pero si no la recibimos, tenemos que echar cierre, porque no podemos asumir. Yo, por ejemplo, yo y muchos, este mes de julio la factura nos ha subido un 50%.
Pues que fíjate, debido, claro, a lo que estamos hablando, pues sí, estas ayudas las van a recibir en septiembre, son ayudas del Estado a raíz de la guerra de Ucrania, pero estas ayudas son de 3.500 euros. En fin, si la situación se sigue complicando, sobre todo sigue subiendo la luz y sigue subiendo el gas, ¿qué va a pasar?
Entre la luz, que nos vale 100% más el sobrecoste del gas, ¿quién va a poder criar pollos? Esto es una agonía. Mi idea es, si recibo la ayuda, llegar hasta enero, pero en enero pues hacerme otro pensamiento si puedo seguir o no puedo seguir.
Hay que contar, Pilar, con que ahora el gasto total de un granjero es de casi un 70%, mientras que hace 2 años era de tan solo un 30%.
Bueno, ahora mismo en España se contabilizan alrededor de 5.000 explotaciones de pollos, se encuentran al 75% de todo lo que pueden criar, y ante la incertidumbre de lo que puede pasar en los próximos meses y de los posibles cierres de granjas, desde Avianza, que es la asociación que les reúne a todos, tranquilizan a todos los consumidores ante el posible desabastecimiento de los supermercados a partir de octubre. Bueno, yo no sé, sin pollo y encima estos precios, cuando ha sido siempre un producto que habitualmente, aparte de gustar a todo el mundo, pues solía ser un producto barato, a lo mejor posible desabastecimiento. El otro día hablábamos aquí en la tarde también de que los productores de leche también están al límite, no pueden más, quieren cerrar, y hablaban incluso de la posibilidad de desabastecimiento también de leche. Realmente no sé qué otoño y qué invierno vamos a tener, o qué productos van a escasear o no, y a qué precios se van a poner. Realmente es una situación muy, muy preocupante. María, gracias.
Gracias, Pilar. No shade, no hits, and uniting every nation. We're all under the same sun, y bajo el mismo sol.
Bueno, otra de las noticias del día te la estamos contando. Coldplay ha conseguido batir un récord histórico. Esta banda británica ha conseguido agotar 200.000 entradas en 24 horas y llenar 4 noches seguidas el Estadio Olímpico de Barcelona. Es una barbaridad y muchísima gente se ha quedado fuera y no ha podido conseguir esas entradas, a pesar de que se ha pasado horas en la cola virtual, porque ya sabes que ahora las entradas se compran por internet. Bueno, sin duda, para mucha gente este será uno de los conciertos de su vida. Pero ¿cuál fue el tuyo? Tú que nos escuchas esta tarde, ¿desde dónde? Pues yo qué sé, estarás trabajando, como nosotros, o de vacaciones todavía, apurando los últimos días. Ay, por favor, que no se estropee el tiempo, que todavía quiero disfrutar de la playa y bañarme. Ay, o en el coche, ¿eh? Porque a lo mejor has dicho, yo voy a adelantar la vuelta, a ver si me va a pillar todo el atasco del mundo y prefiero venir hoy tranquilamente, que es viernes, y mira, ya me voy adaptando a lo que es vivir otra vez en mi casa antes de que tenga que volver al trabajo el lunes, ¿no? Para acostumbrarte, o que estás saliendo de fin de semana. Bueno, como sea, que queremos que nos hables de cuál fue el concierto de tu vida y por qué. A ver, Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, qué bueno es hablar de música, qué bueno es darlo todo, y sobre todo esos conciertos que consiguen que te vadas de todo pensamiento, Pilar.
El mejor concierto en el que yo he estado fue Tomavistas, en el Festival Tomavistas, el concierto de Rigoberta Bandini. Creo que la puesta en escena fue impresionante, todos entramos en una especie de trance bailando, cantando. De esto que te metes en la música y ya no sabes dónde estás, estás en otro mundo. Fue espectacular.
Aquí todos dando botes con
Hombre,
Rigoberta.
Lo que nos hizo saltar, buah, en Eurovisión.
Y la que montamos con la votación de Eurovisión.
Hicimos ¡madre! Un grupo y todo aquí en la tarde. Madre mía.
Estábamos los de Rigoberta Bandini, los de Chanel, los de Tanchungueiras. Qué lío se montó en toda España. Bueno, al final fue Chanel y quedó
muy bien, espectacular,
con
claro
ese
que
espectáculo.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues mira, este oyente, Pilar, no sé de quién estaba más pendiente.
Buenas tardes, gente, soy Juan Ángel. Yo fui a un concierto de Zeta Corto hace muchos años, que fue cuando inauguraban el disco de 20 de abril. Fue espectacular, pero me lo pasé chupa, porque era cuando estaba yo saliendo con mi amiga y estaba yo en un flan. Pasar buena tarde.
Claro, estaba yo ahí empezando mi relación.
Ay, a ver si quién estaba más pendiente.
Tan feliz de la vida.
¿Del nuevo disco o de la chiquilla?
Y el concierto bien, pero vamos, en fin, que yo estaba exacto, pendiente de otras cosas.
Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu mundo?
Hombre, de este concierto pueden haber pasado 30 años.
Fácil, fácil.
Es lo que tiene.
Pues un clasicazo. Yo esta la canto. La canto, me la sé. No me hagas cantar, pero me la sé.
¡Oh, sí!
Yo me las sé todas. Digo la y ya, a partir de ahí, puedo cantar todas las canciones. Es alucinante esto.
Que luego me dices que no tengo cultura musical, que me queda aquí con la nueva generación.
No, es que es peor. Tú te has quedado en José Luis Perales y de ahí no has pasado. Bueno, en fin, ¿cuál es el concierto de tu vida y por qué? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tres películas de lujo, protagonizadas por Russell Crowe. El tren de las 3:10.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Prueba de vida.
Su esposo no está muerto, está vivo.
Y el dilema.
Yo luché por usted y sigo luchando. ¿Que luchó por mí? ¡Se aprovechó de mí!
El sábado por la noche, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vuelta al cole cuesta menos.
¡A precio Lidl! Con plátanos de Canarias ahora por 2,19 ahorras un 32%. Y con nuestra gran variedad de pañales superabsorbentes Lupilú con los que te ahorras hasta un 22%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día, toda la Champions.
más.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Son las 6:00.